3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿para qué? Redargüir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mientras alababa, he escuchado someteos a los pastores. También he escuchado la queja es buena. También he escuchado si tú hablas contra tu hermano, sé sobre el Señor. La unidad. Y decía, madre mía. Solo he conocido un episodio que ha sido algo similar en la Biblia. Es cuando sus discípulos le dicen a Jesús, ¿quién es el mayor? ¿Y qué respondió Jesús? Ven a este niño. Si todos entendiésemos como lo entiende este niño, y si tú quieres ser el mayor, ¿qué dice? Sirve a los demás. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y para servir a los demás implica muchas cosas. Y es curioso porque está bien utilizar la palabra de Dios. Está bien. Es más, está encantado. Eso me refleja que somos una iglesia potente con los versículos y más rebuscado todavía. Pero hermanos, sobre todo la unidad y el amor de Dios, el mayor de todos es aquel que sirve a los demás. Amén. Guardemos eso porque voy a hablar de un personaje que hoy me estaba comiendo la cabeza. Os recordáis que he dejado aparcado la vida de Jacob, ¿no? No te preocupes, esperamos, ¿eh? Contesta si tenéis que contestar. Sí, claro, tranquila, no pasa nada. Sé que es importante. Ya está, ¿no? Perfecto. Yo voy a hablar de Jacob porque Jacob es una de los personajes de un estudio que hace tiempo hice, me hizo responder una de las preguntas que siempre la he tenido. Es ¿por qué Dios amó a Jacob siendo como es? ¿Y por qué aborreció a Esaú? Jacob no es un personaje que digamos ejemplar a nuestra vida, con un montón de defectos. Siendo la persona que es, dice la palabra, Dios amó a Jacob. ¿Y por qué lo hace? Pues vamos a intentar responder esto utilizando el versículo de Génesis. Ya sé que he sido duro empezando la prédica, tomadlo con amor, con el cariño que os tengo, ¿eh? Ah, yo os amo y sé que lo vais a tomar como lo tenéis que tomar. Vamos a leer Génesis capítulo 29, versículos del 18 al 30. Y vamos a leer una parte de la historia que dice así. La palabra del Señor habla así. Dice, ¿y Jacob amó a quién? A Raquel. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces le dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto con todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que aquella noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija por criada. Venida la mañana, he aquí que era ella, Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace en nuestro lugar que se dé a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dijo Labán a Raquel su hija, su sierva, Bila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. y sirvió a Labán aún otros 7 años más. ¿Conocéis esta historia? Es muy de escuela dominical, ¿eh? Pero antes de poder entrar en esta historia, quiero que hablemos de Jacob. ¿Quién era Jacob antes de esta historia? Jacob había engañado a su padre. Había manipulado a su hermano. Había hecho cosas que delante de Dios no debía haber hecho. ¿Por qué? Porque habíamos entendido que en otros estudios anteriores de Jacob, Dios tenía un plan para esa familia. Esa familia no estaba actuando correctamente. No había una familia, digamos, organizada delante de Dios. Esa familia estaba yendo cada uno por su lado. Porque, ¿qué dice la palabra? Isaac prefería a Esaú. Y la mujer de Isaac, me acuerdo su nombre, a ver, ayúdame. Rebeca, gracias, prefería a Jacob. Y había una promesa de Dios presente que decía que el menor será el que va a ser de la bendición de Dios. El mayor servirá al menor, dice la promesa. Entonces, entre esa familia sabían claramente que Dios iba a obrar en la vida de Jacob porque Jacob era el hermano menor. Eso no estaba en duda. La promesa de Dios estaba presente. Pero, como vuelvo a decir, esto siendo un resumen de lo que ya hemos estudiado. Rebeca decide adelantarse, o digamos, como muchas veces decimos nosotros, vamos a ayudar a Dios a que haga su voluntad. Y hemos concluido que a Dios no necesitas ayudarle. Dios cumple su palabra por medio de la voluntad de Dios. No necesita de tu ayuda. Y eso ya podéis concluirlo en otros versículos anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Engaña a Isaac. Y Jacob recibe la bendición. Entonces, tú puedes decir, ahí acabó todo. Pues ahí no acabó todo. ¿Qué sucedió luego? Esaú se enfurece y jura, porque esto está en versículos atrás, y jura y dice, cuando muera nuestro padre. Imagínate este juramento. Imagínate estos dos hermanos, tanto se quieren, que Esaú dice, cuando muera nuestro padre y acabe el tiempo de velorio, te voy a matar. Te voy a matar. Qué linda familia, ¿no? Cuando uno lee esto y pienso en mis hijos, imagínense esa pelea. Y en nuestra vida moderna podemos encontrar que hay familias que se destruyen por a veces por riquezas, por dinero, por odios, por malos entendidos, etcétera, etcétera. Y a veces, yo he escuchado esto, lo he leído en varios sitios, las amistades son la familia que no tenemos, dicen algunos, ¿no? Es decir, en tu familia tienes un hermano y a veces tu hermano no es compatible contigo y a veces el amigo que es de otro lugar es el más compatible contigo y a veces prefieres compartir más tiempo con él que con tu familia. Y esto sucede muchas veces y a veces hay que tener cuidado porque es una instrucción que tenemos que dar nosotros los padres a los hijos de que la familia tiene que vivir en armonía, en paz y en amor. Pero en este caso había un conflicto terrible con estos dos hermanos. Esaú había jurado que iba a matar a Jacob. Y la madre, Rebeca, ha escuchado esto y le dice, Jacob, es mejor que te vayas. Huye. Huye a tierras donde yo he venido, a tierras orientales. Y Jacob huye. Y el versículo 1 de este capítulo 29 dice, siguió luego Jacob su camino y se fue a tierras orientales. Entonces, ¿cuál es el escenario para entender a Jacob? Lo primero es, Jacob está huyendo de casa. Está en un problema terrible y no quiere quedarse en casa. Tiene una amenaza de muerte y se va. Hagamos una reflexión rápida. ¿Ustedes creen que Jacob no se ha dado cuenta de todo lo que ha hecho? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que cuando Jacob está escapándose del lugar, porque hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Cuando huye Jacob de la casa de su padre, está dejando su comodidad, porque ahí era el niño de papá, el niño de mamá, tenía siervos. Isaac no era una persona pobre, era una persona solvente, era el heredero de Abraham, había riqueza en esa casa. Este tío seguramente, posiblemente no hacía nada en casa, tenía siervos que hacían todo esto. Y él estaba dejando toda esa comodidad para escapar en el desierto. Algunos comentaristas de Biblia dicen que Jacob quizás se fue con lo que tenía puesto, porque más adelante hay una pasaje de la Biblia que dice que Jacob dormía a la intemperie y utilizaba como almohadas piedra. No tenía nada. Jacob había dejado su estado de comodidad, de vivir bien, de siervos, donde todo le iba bien, a estar huyendo en el desierto, absolutamente sin nada y con el dolor en el corazón, porque si tú huyes de casa es porque algo malo has hecho. Y seguramente pensando, ¿dónde me he equivocado? Reflexionando, diciendo, ah, es que no debía haber hecho esto. Ahora mi hermano me odia a muerte y no debía haberle hecho esto. No debía haber engañado a mi padre. He traído vergüenza a la familia. He traído dolor. He traído malestar. Y Pablo es claro cuando dice en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo hombre lo sembrase, eso también cosechará. Pablo establece y dice que hay leyes físicas en la vida. Acabo de ver este cuenco, no sé qué es. Le pregunté, ¿qué es eso? Ahí el agua no está, les voy diciendo. Pero si yo cojo el cuenco y lo suelto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se va hacia abajo y se rompe. ¿Qué ley de la física hace que el cuenco vaya hacia abajo? La ley de la gravedad. En eso estamos todos convencidos. Hay leyes en el mundo físico que no se pueden romper. Hay la reacción y la acción, etcétera, etcétera. Hay muchas leyes. Pero Pablo dice, también hay leyes espirituales que no se pueden romper. Hay cosas que el hombre siembra, eso también cosechará. Si tú estás sembrando buena semilla, cosecharás buena semilla. Pero si estás sembrando mala semilla, observa bien lo que estás haciendo, que ahora no lo ves, pero más adelante cosecharás la mala semilla. Ten mucho cuidado con eso, dice Pablo, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es una ley espiritual. Y cuando Jacob había triunfado al conseguir la bendición de su padre y había dicho, ahora sí, todo me va a ir bien, se da cuenta que su estado en ese momento, en el desierto, en la intemperie, se da cuenta de que estaba recibiendo lo que había cosechado, pero sembrado. Y eso es lo más triste de esta historia. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué a veces actuamos sin pensar las consecuencias? Nos movemos a veces por impulso. La palabra de Dios nos exige que tengamos como parte del fruto del Espíritu dominio propio. ¿Cómo está nuestro dominio propio? A mí me cuesta, ¿eh? Y mi suegra es testigo. Últimamente los hijos me están volviendo loco. Uf. ¿Quiénes han sido padres? ¿O quiénes son padres todavía? ¿Qué tal van con la crianza de los hijos? ¿Y qué tal la adolescencia? La adolescencia es lo máximo, ¿no? Porque cuando tú ves a tu hijo ya casi entrando a la adolescencia y se cree más listo que tú, se cree más listo que tú, te pregunta y te cuestiona o te argumenta cosas. Me pasa con Mati. A veces lo miro y dije, pues que se parece mucho a mí. ¿Qué voy a decirle? Si yo también era así, ¿no? Pero luego en el rol de padre dices, madre mía, también necesita a veces un correctivo, ¿no? Como sea, un comunicado y vamos a, aclarar las cosas. Porque, a ver, ojo, no estoy incentivando la violencia, que es el que explique, ¿eh? Pero como padres tenemos que corregir a nuestros hijos muchas veces, ¿no? Proverbios dice que la corrección en su debido tiempo es bueno para ellos. Pero me encanta porque ahora, pues, ya antes, no sé, ahora te argumentan y te miran de reojo, ¿eh? Te miran de reojo y te dicen, ¿tú qué sabes, papá? Me hace reír, o sea, os voy a contar una experiencia antes de hablar de Jacob. Me hace reír porque Mati ha descubierto el mundo de los videojuegos, por así decirlo, ¿vale? Entonces él coge a veces el mando y hace cosas y ya está, mira lo que hago. Entonces me dice, no lo hagas así, porque yo he descubierto el mundo de los videojuegos hace 20 años. Y me quiere enseñar cosas a mí que ya lo tengo ya hecho. Pero me encanta su soberbia porque te trata de decir, pues, tú no sabes, tú como dices, yo ya me siento como la generación obsoleta. ¿Tú qué vas a saber eso? Y me hace gracia, pero muchas veces nos sentimos así. Los hijos vendrán y te mirarán y te dirán, mamá, usa el WhatsApp. ¿No te han dicho eso alguna vez? Mamá, si estás escribiendo el WhatsApp y salen tres puntitos, escribe algo, no lo dejes ahí. Somos una generación que nuestros hijos en un momento dado van a querer ser más listos que nosotros. Jacob quiso ser más listo que su padre. Jacob engañó a su padre y destruyó a su familia. Y Jacob en el desierto reflexiona y se da cuenta. Y a veces, hermanos, a veces necesitamos pasar por el desierto para darnos cuenta nuestra realidad espiritual. A veces necesitamos caminar el desierto, caminar la intemperie, estar sin nada para darnos cuenta nuestra realidad espiritual. Porque cuando estamos como Jacob en nuestra casa, en una familia solvente, con nuestras comodidades, con nuestros siervos, no pasa nada, pero cuando estás solo cruzando el desierto, y me hablo metafóricamente, cuando estás teniendo los problemas de la vida, ahí es donde nos damos cuenta cuál es nuestra realidad espiritual con respecto a la vida. Y Jacob me enseña a mí cómo tengo que vivir muchas veces, cuál debe ser mi actitud a afrontar los problemas de la vida. Y cuando Jacob dice que está perdido en el desierto, reflexionando, fíjense el versículo 4, 5 y 6. Llegó a un lugar y dijo Jacob a los hermanos que estaban en ese lugar, le dice, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacar? Y ellos dijeron, sí que lo conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, sí, ¿por qué me haces tantas preguntas? ¿No? Sí, y he aquí Raquel, su hija, que viene con las ovejas, es tu prima. Y dice que fue un alivio en su corazón encontrar por fin algo en el desierto. Si lees el versículo más adelante, del versículo 5 y 6 del capítulo 29, te vas a dar cuenta que Jacob se acerca a Labán, se presenta como su sobrino y se pone a llorar. Y llora expresando el dolor que tenía en su corazón. Jacob no puede más y se da cuenta su condición. Se da cuenta de que él no estaba bien internamente en nuestro corazón. Y aquí viene uno de los episodios más interesantes de la vida. Este Jacob que está llorando delante de Labán no es el Jacob de hace un año. Ya no es el Jacob que estaba en su casa planeando cómo engañar a su hermano. Este Jacob que estaba derramando lágrimas ya no es ese Jacob que en su momento dijo, uy, vamos a hacer creer que yo soy Esaú poniéndome aquí piel de cordero Y así el padre, que no ve mucho, no se dará cuenta. Ya vemos que este Jacob ha cambiado. Porque uno de los problemas que tenemos nosotros mismos es no reconocer que nos falta a veces doblar rodillas y llorar delante de nuestro Señor. Vuelvo a decir, el mejor lugar para conocer nuestro estado espiritual es cruzar el desierto. Si no, no lo vas a encontrar o no lo vas a entender. Sigo con la historia. Jacob llega a casa, en el versículo 11, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, dice. Y Raquel habla a su padre, le dice Labán. Labán se emociona, se encariñan, hacen una fiesta de bienvenida y le dice, Jacob, muy bien, bienvenido, eres de mi familia. Pero cuando hay una fiesta de bienvenida, ¿cuánto dura la fiesta de bienvenida? Yo diría uno o dos, ¿de acuerdo? Luego pues, puedes decirle, puedes quedarte en mi casa una semana, pero luego ya dices, a ver, Jacob, hay que hacer algo, ¿no? Sé que puedes quedarte aquí, no hay problema, pero tienes que aportar. Y Jacob no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Y Labán le dice, bueno, trabaja para mí. Trabaja para mí. Y Jacob dice, pues vale, ¿qué hago? Mira, ahí tenemos una cantidad de ovejas. ¿Por qué no vas y las pasteas? Y aquí viene el primer cambio radical de la actitud de Jacob. Él pudo haber dicho tranquilamente, perdona, perdona, soy nieto de Abraham, el hijo de la promesa, hijo de Isaac. Pastar ovejas, por favor. Yo necesito hacer otras cosas. ¿Pudo haber dicho eso? Sí o no. Pero ¿sabes qué dijo? Lo hago. Y ahí vemos otro cambio de actitud en la vida de Jacob. Jacob ya no tiene problemas de soberbia y orgullo. Jacob sabe su situación, sabe su dolor y está dispuesto a humillarse y trabajar para salir adelante. ¿Y eso cuánto nos cuesta, hermanos? ¿Cuánto cuesta no perder nuestro estatus? Y la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que el que quiere ser mayor, ¿qué dice? Sea el último. Discusión teológica de los discípulos, ¿eh? Los discípulos estaban hablando de Isaías, de Jeremías, y estaban hablando de quién debería ser el mayor en el reino de los cielos. Y unos, más atrevidos aún, le estaban pidiendo a Jesús que se sienten uno al lado del otro. Y Jesús coge a un niño y le enseña, dice, si alguien recibiese el reino de los cielos como recibiese este niño, recibirá bendición. Y luego le dice a otros, si alguien quiere ser el mayor de todos, ¿qué dice? Tiene que ser el último, el que sirva a todos. Porque el reino de los cielos no es bajo nuestro concepto. No funciona así. Y la Biblia nos ha demostrado que es casi muchas veces todo lo contrario. El otro día estuve leyendo el pasaje que ya vosotros conocéis sobre cómo oraba el fariseo y cómo oraba el publicano. ¿Os acordáis? ¿Cómo oraba el fariseo? ¿Qué decía? ¿Os acordáis? No voy a dar detalles si levantaba las manos o no, pero sus palabras claras eran, gracias a Dios que no soy como ese. Y lo he disfrazado así con palabras como oración. Señor, gracias por todo y gracias porque no soy como ese. ¿Y cómo oraba el publicano? ¿Cómo oraba el publicano? Estaba de rodillas, volcando su corazón y decía, Señor, perdóname, perdóname, porque no soy justo delante tuyo. Y dice la palabra, y Dios escuchó la oración del publicano. a veces es así. A veces somos así. Nuestro punto de vista de las cosas espirituales van de acuerdo a nuestro orgullo y soberbia. Somos a veces retractores, críticos y juzgamos cuando deberíamos sentarnos primero en el banquillo antes de juzgar. Jesús les dijo, oye, si vas a juzgar a los demás, ¿primero qué? ¿Primero qué? Quítate, no la viga, yo creo que el sombrío que tienes en los ojos, para que luego puedas hablar de tu hermano. Y esto es genérico para todos, porque dice, si juzgáis, vosotros seréis juzgados. Ojo. Y aquí es donde nos damos cuenta que es un quebrantamiento de nuestra manera de ser para entender qué quiere Dios de nosotros. Y Jacob lo había entendido. Jacob venía de una comodidad y ahora le estaban ofreciendo el trabajo de pastar ovejas. Y Jacob tranquilamente pudo haber dicho, esto para mí no, ¿eh? Pero Jacob sabía el estado en que se encontraba. Jacob estaba adolorido. Y Jacob que dice, lo voy a hacer. Y parece que lo hacía tan bien, lo hacía en excelencia, que Labán observaba y decía, a este trabajador que es efectivo y bueno, me lo quiero quedar para mí. Y estaba buscando la oportunidad para que se quede. Y este Jacob, que antes era una persona que tenía siervos a su alcance, era una persona que iba a servir más de 20 años en la casa de Labán. Más de 20 años. Ojo. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque la Biblia nos da un giro y nos dice que Jacob amaba a Rebeca. Y va y le pregunta a Labán y le dice, tío, futuro suegro, me gusta Rebeca. Perdón, Raquel. Me estoy equivocando. Me gusta Raquel. Y como un adolescente por ahí, saca su mano en el bolsillo y solo tengo la tarjeta de la Villavesa y un par de centavos. Y en esa época, si te querías casar con la hija, tenías que traer el dote. Y el dote era importante. Y Labán dice, pues aquí ya lo tengo para mí. Ya está. Y dice Labán, tan empresario como es, le dice, mira, Jacob, entiendo, pero no tienes absolutamente nada, pero no quiero dársela a mi hija cualquiera, prefiero dártela a ti, porque te conozco, pero, ojo, no tienes nada. Creo que lo mejor es que tú trabajes para mí 7 años y eso compensa un poco la cantidad de trabajo que vas a hacer por Raquel. Y cuando acabemos los 7 años, ¿qué hacemos? Pues Raquel será esposa tuya. Y aquí hay algo que me llama la atención. Y acompáñame en la lectura. Volvamos al versículo 20. Y así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuánto? 7 años. Y me encanta porque a veces nos olvidamos de los signos de la palabra, y la palabra me encanta porque la palabra tiene detalles. Y aquí está el detalle que está escondido. Y le parecieron, ¿cómo? Pocos días, porque la amaba. Y aquí hay una actitud muy interesante a la hora de hacer las cosas. Cuando tú lo haces las cosas y pones el amor en estas cosas, las cosas se hacen bien y se hacen correctamente y se hace corto y no se hace perezoso. Muchos dicen, hay una cantidad, les voy a decir porque hay una cantidad, porque hace 2 semanas en mi empresa hicieron eso. La empresa hizo un programa, pues ahora estamos con la moda del coaching, Nadia, ¿sabes qué es un coaching? ¿No? La empresa hizo un programa de que nos hagan una especie de test motivacional para que nosotros estemos motivados, y cuando tú estás más motivado, eres más fructífero y más productivo. ¿Vale? Y te ponían cosillas, te daban, o sea, más que las preguntas, querían hacer actividades donde tú puedas sentirte parte de la empresa y como eres parte de la empresa, tu rendimiento en la empresa va a ser bueno y tu productividad va a ser excelente. Entonces la empresa gasta una cantidad de dinero en consultores para que te digan que pues tu corazón tiene que estar puesta en los objetivos de la empresa. Y te enseñan los objetivos, la misión. Yo ya estoy curado de eso, lo siento, ya estoy curado de estas cosas. Pero me llama la atención cómo las empresas modernas están esforzándose para que tú ames tu trabajo. Porque han descubierto, si tú haces las cosas con amor, cuando haces las cosas con amor, ¿qué pasa? Lo vas a hacer bien. Y dice la palabra, y Jacob trabajó sin problemas. Le parecieron días, ¿por qué? Porque la amaba. Todos los días decía, un día más para tener a mi Raquel al lado. Un día menos y Raquel está al lado. Hasta que llegó el día, y aquí viene la parte más triste. Llegó el día, hicieron una fiesta. Estaban contentos, me imagino que. O sea, póngase en los pies de Jacob. Jacob estaba, uy, llegó el día. Y aquí viene lo más retorcido de la palabra. Dice que Labán, ¿qué hizo? No se sabe cómo, puede ser el vino, no dice la palabra si es el vino. La cosa es que era de noche, las velas eran oscuras, no sé si a Lea la disfrazaron, ¿no? Pero la palabra dice que en la luna de miel, en el encuentro de un matrimonio, no era Raquel la que estaba ahí, era Lea. Y dice la palabra que cuando despertó en la mañana y le quiso dar un beso a su Raquel, quita la sábana y ¿qué hace? ¿Qué ve? Es Lea. ¿Qué crees que hubiese hecho Jacob? Primero hubiese gritado, a ver, a ver, a ver, no, como esas películas de terror. Y lo inmediatamente que dice la palabra, fue a Labán y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Y él tenía todo el derecho de reclamarle. No hemos hecho un pacto, no hemos hecho un contrato, no has dicho tú que tengo que trabajar 7 años por Raquel. Y Labán le dice, es que aquí no se hacen las cosas como tú dices. En este lugar no es como tú lo dices. En este lugar primero la mayor tiene que casarse y luego la menor. Y aquí voy a hacer una pausa porque creo que por aquí está el mensaje. Jacob tiene todo el derecho de decirle a Labán que la había engañado. Tenía todos los argumentos para decirle, no, no, tú me cambias a Lea y me das a Raquel, porque yo trabajo por Raquel, no por Lea. Pero dice la palabra que Jacob aceptó y que dijo, trabajó otros 7 años más. Y la pregunta es, ¿por qué aceptó? Sí, pero vamos a hacer una cosa. Hay muchos libros que hablan sobre la memoria olfativa. ¿Conocen qué es la memoria olfativa? La memoria olfativa dice que muchas veces nosotros tenemos olores de perfumes, de comidas, etcétera, etcétera, que en nuestra memoria nos lleva a lugares o recuerdos de nuestra niñez, de ciertas experiencias que hemos vivido en la vida. Yo lo tengo a veces con la música y con perfumes. A veces estás ahí, sientes ese olor inmediatamente o te lleva a tu infancia, a un lugar donde has estado, una experiencia que has vivido. No tiene una memoria olfativa, Jacob, pero cuando abrió y vio a Lea, vio todo el entramado, la trampa, el engaño, ¿qué crees que se le vino a la mente? Es triste decirlo porque es la parte que más me duele. Se viene en la mente el viejo hombre. Perdón, ¿eh? Si a él le estaban haciendo eso, Es porque él había hecho algo así. Si él estaba recogiendo la mala semilla, es porque él había sembrado eso. Pero un momento. Y ahí está el Jacob que me responde, porque Dios lo amó. Porque no medimos nuestras consecuencias, hermanos. No medimos lo que hacemos. No nos damos cuenta lo que sembramos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que no lo vas a ver ahora. Lo vas a ver más adelante. Y esa es la parte más triste. Porque más adelante segarás, cosecharás lo que has sembrado. Y el mensaje de esta mañana es recordarte qué estás sembrando. ¿Qué estás sembrando con tus hijos? ¿Con tu familia? ¿Con los demás? El centro de este mensaje es que el Señor te recuerde que no lo vas a poder burlar. Gálatas dice, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Eso que sembrases también cosecharás. Porque si sembrases espíritu, una vida espiritual cosecharás. Pero si sembrases carne, con putrefacción cosecharás. No podemos jugar con nuestra vida espiritual, viniendo aquí y haciéndonos creer nosotros que estamos bien con el Señor, cuando quizás tú tienes que cambiar o enfrentarte a Dios y pasar un desierto que lo necesitas pasar. Jacob lo había entendido. Y cuando Jacob descubre que estaba recogiendo lo que había hecho hace 7 años, perdón, les dice, se da cuenta y acepta que sí, le tocaba cosechar. Y se queda callado, pero Jacob empieza a sembrar nueva semilla y dice, no pasa nada, lo voy a hacer. Porque la vida de un hijo de Dios es darse cuenta y reconocer, conducir nuestra vida espiritual. Y me daba pena, hermanos, escuchar en la mañana cómo utilizamos la palabra de Dios. Por eso es que empecé así. Primero que nada, busquemos nosotros reconducir nuestras vidas. Amén. Primero que nada, sembremos buena semilla. Luego ya vendrá lo que Dios te lleve. Y a mí lo que me llama la atención de este pasaje o de esta historia es que Jacob tuvo la misma actitud por otros 7 años más por Raquel. Y cuando llegó a los 14 años de estar trabajando gratis, porque no trabajó con una paga, gratis, dice que amó a Raquel. Y es un error decirlo, pero amó a Raquel más que a Lea. Pero se esforzó. Y empezó a cambiar. Y la pregunta es, ¿por qué cambió? Este no es el Jacob de hace 14 o 7 años atrás. El Jacob que yo conozco era un mentiroso, un engañador, un timador. Y ahora tenemos un Jacob que acepta todo esto. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien lo puede decir qué ha pasado? ¿Saben qué ha pasado? No, es muy fácil. Te vas al versículo anterior y lo encuentras. Si estoy leyendo el 29, te vas al 28 y lo encuentras. ¿Qué ha pasado en el 28? ¿Qué dice? Jesús, los títulos bíblicos, ¿eh? Jacob huye de Saúl. Punto uno. ¿Y luego qué pasa? Dios se le aparece a Jacob. ¿Cómo se le aparece? Dice que antes de encontrar ir a Labán, Jacob estaba durmiendo y tiene un sueño. En ese sueño hay una escalera que empieza desde la tierra hasta el cielo. Y en ese sueño, dice Jacob, ve que había ángeles que subían y bajaban. Y en el otro extremo de la escalera estaba Dios. Y le dice Dios a Jacob: Jacob, tengo planes para ti. Tengo un propósito para ti. Quiero hacer algo en tu vida. Y Jacob se despierta y dice: es que Dios está aquí. Y dice Jacob: Señor, si tú me guardases, si tú me cuidas, me das de vestir, me das de comer y me ayudas con el problema con mi hermano, tú serás mi Dios. Y hay un pacto ahí. Y cuando Jacob llega a Labán, llega con el impacto de que ha conocido ¿a quién? A Cristo. Cuando tú llegas aquí, llegas con el impacto de que has conocido ¿a quién? A Cristo. Y eso tiene que moverte a partir de ahora, hermanos. Eso es nuestro conducir del día a día. Si no es por Cristo, no somos absolutamente nada. La semilla que sembremos tiene que ir alineada con las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado en su perfecta palabra. Si no lo sabemos aplicar, pide ayuda, pero no vuelvas a destruir más y a complicar más lo que estás sembrando. Siembra buena semilla a partir de este día. Y esta es lo que yo descubro de por qué Jacob, por qué Dios amó a Jacob. Porque tuvo el corazón dispuesto a cambiar. Se quitó todo orgullo, toda soberbia, se quitó todo argumento y dijo: voy a seguir la escalera que es nuestro Jesucristo, que murió en la cruz. Hermanos, ya vamos acabando. No os preocupéis, ya tenéis hambre algunos. Los veo bostezar. Pero creo que ese es el mensaje. No tengo más que decir. Está claro, ¿no? Amén. Dios os bendiga. Vamos.